Y bueno, les quiero contar que hace un tiempo mi familia y yo íbamos en nuestro carro y era una de esas tardes con demasiada presa, ¿verdad? Íbamos para la casa, ya queríamos llegar a la casa, había demasiada presa. Y entonces en esos momentos que hay presa, a veces a mi familia se le ocurre filosofar. Y en ese momento el filósofo Matías viene y nos hace una pregunta y nos dice: si ustedes pudieran tener un superpoder, ¿cuál sería? Y bueno, en medio de tanta presa y todo, lo primero que yo pensé fue: uy, teletransportarme, ese es el poder que quiero tener en este momento. Creo que algunos de nosotros diríamos teletransportarnos a Qatar, pero bueno, como no estamos pensando en nada de eso, ¿verdad? No sé por qué se me ocurrió. Y entonces Esteban y Valeria dijeron que ellos querían volar, y luego Mati nos dijo que él también le gustaría teletransportarse y habló de unos portales y unas cosas que, bueno, ahí después espero que él se los explique en algún momento. Pero qué curioso cómo los niños, que en realidad la Biblia dice que nosotros debemos de ser como niños para entrar en el reino de los cielos, que el reino de los cielos es tener una fe como niños, siempre piensan en los superpoderes. Nos identificamos con todos estos héroes y demás, y muchas veces lo que tenemos que entender es que nosotros también tenemos superpoderes en Dios. Yo quiero hablar específicamente de un superpoder que tenemos en Dios, que se llama el poder de los sueños. Ustedes saben que los sueños es un poder que Dios nos ha dado. Ok, gracias. Los sueños es un poder que Dios nos ha dado. Nosotros provenimos de un Dios que sueña, de un Dios que sueña lo grande. Un Dios que soñó con la redención de la humanidad por medio de la obra de Jesús, que es nuestro sueño más grande y el sueño más grande de Dios para cada uno de nosotros. Pero también vemos en palabras de Jesús cómo había grandeza en Él, cómo había sueños en Él, donde Él le decía a sus discípulos: vayan por todo el mundo, así o más grande, vayan por todo el mundo. Prediquen el evangelio a toda criatura, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Quiere decir que nosotros tenemos un Dios que piensa en grande, y nosotros muchas veces nos limitamos a pensar en aquello que es pequeño, no porque aquello pequeño sea malo, sino que siempre queremos estar limitados por lo que muchas veces se nos ha enseñado. Pero el Señor creo que hoy nos está llamando nuevamente a soñar. Y yo creo que esto, más que una enseñanza, desde mi punto de vista y lo que siento en mi corazón, es que esto es una prédica profética de lo que Dios va a empezar a hacer en muchas de las vidas de ustedes. Iglesia, Dios nos está llamando a soñar una vez más. Y por eso hoy quiero hablar acerca de José el soñador. Toda su historia está en Génesis, desde el capítulo 37 al 50. Obviamente no se preocupen, no vamos a leer aquí todos esos capítulos, pero sí vamos a tocar algunos aspectos importantes. Y ojalá usted pueda leer esa historia antes de tener su discipulado y poder dialogar junto con su grupo, porque es muy importante tener estos tiempos de diálogo. Creo que se aclaran muchas dudas, podemos elevar nuestra fe a creer lo que Dios nos está hablando en comunidad, en grupo, de una manera más íntima. Pero entonces, bueno, esta historia está del capítulo 37 al 50. Y José precisamente era el bisnieto de Abraham, el hijo de Jacob, y era el hijo favorito de su papá. O sea, era un hijo de papi y de mami. Y sus hermanos no se lo soportaban. Es que qué mal que caía José. Les caía mal, primero porque el papá tenía ese favoritismo. Ahora, nosotros sabemos que Dios no tiene favoritos, ¿verdad? Dios no tiene favoritos. Dios nos ama a todos por igual. Porque a veces nos preguntamos, ¿será que Dios ama más a aquel o ama más a aquella? Por las cosas que nosotros vemos, que a veces nuestra visión es muy limitada, no vemos lo que hay más allá. Necesitamos ver en lo espiritual. Pero entonces lo que sucedía con José es que era el favorito de del papá, y entonces los hermanos estaban bravos, sentían envidia, estaban enojados y demás. Pero es que también sucedía algo. Los hermanos de José eran bien torteros. Eran de hecho medios hermanos, eran de otro matrimonio. Pero eran bien torteros. Entonces el lindo José lo que andaba haciendo era casi que detective del papá, el informante. En otras palabras, el sapo de la familia. Ese era José, el sapo de la familia. Y qué mal caen los sapos, ¿verdad? Dicen que sí, por ahí. Le ha tocado. Entonces cada vez que los hermanos se metían la pata, hacían algo que no debían de hacer, José iba rápido a decirle a su papá y a su mamá: vea, es que hicieron. Y por supuesto que les caía mal. Ya no les gustaba estar con José. Y a cada rato el papá: vaya donde sus hermanos. Y José sabía: ay, no, yo voy allá. Y entonces nada más tengo que venir a decirle a papi todo lo que está pasando, todo lo que están haciendo, todo lo que están diciendo. Y qué curioso que en medio de una familia tan complicada, en medio de una familia que estaba llena de rollos sin resolver, tal vez como algunas familias que nos encontremos aquí, Dios deposita un sueño. Cualquiera diría que Dios deposite sueños en aquellas familias que sí los pueden cumplir, que no tienen tantos rollos, que no son tan complicadas. Pero Dios decide depositar un sueño en una familia que tal vez muchos de nosotros diríamos: esa familia mejor no, hay mucho rollo, hay mucha cosa. Primer lección aquí: no importa cómo veas o cómo sean las circunstancias de tu vida en el presente, Dios todavía puede colocar sueños. Dios todavía puede hacer más de lo que podés pedir o de lo que podés entender. Así que sí, existía un José el soñador a quien Dios estaba despertando a soñar. Primer punto, y muy importante que lo entendamos: el llamado llega por medio de un sueño, muchas veces colocado por Dios. No digo que sea la regla, pero como estamos hablando de llamado, sé que hay personas aquí a quien Dios llama por medio de un sueño, de una idea, de algo que Él ha depositado en nuestro corazón. Y a partir de que empezamos a dar pasos hacia ese sueño, entonces ahí entendemos que es Dios moviéndose en nuestra vida, direccionándonos hacia el propósito, hacia el destino que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Por eso dice Génesis 37, versículo 5: tuvo José un sueño. Así empieza: tuvo José un sueño. ¿Qué sueños tenés de parte de Dios? ¿Qué palabras te ha dado el Señor? ¿Qué promesas tienes de parte de Dios que tal vez, por diferentes razones, has dejado engavetadas, has dejado guardadas, prefieres tal vez no ver porque no quieres desilusionarte más? Porque tal vez te dices: es que si vuelvo a pasar una decepción más, yo no sé si lo voy a lograr. Iglesia, lo he visto una y otra vez, y el Señor lo hablaba muy fuerte en mi corazón estos días. ¿Cómo hay personas que no se atreven a soñar porque hay demasiada decepción arraigada en el corazón? Y no te atreves a soñar porque estás siendo controlado por la decepción de aquello que viviste tal vez mucho tiempo atrás y que no has querido soltar hasta el día de hoy. Por eso Dios siempre llega en el momento justo para decirte las palabras que necesitas escuchar. Deja ya y suelta ya la decepción en el nombre de Jesús. Empieza a ver los sueños que Él ha colocado dentro de ti, el propósito que Él ha colocado dentro de ti, el llamado que Él ha colocado dentro de ti, para que puedas ver cumplido aquello que Él te habló, aquella palabra que te dio, aquello que Él desde un principio pensó, creó, diseñó acerca de ti. ¿De verdad queremos vivir con decepción el resto de nuestras vidas? ¿De verdad queremos vivir en desilusión? ¿O queremos vivir en las alturas con Dios? ¿De verdad queremos seguir la desilusión y la decepción, dejarla ahí guardada y no seguir el diseño de Dios para nuestra vida? Hay cosas que nos detienen. La decepción nos detiene, la desilusión nos detiene, el diablo nos detiene. Y él es el más feliz cuando nosotros guardamos esa decepción en nuestra vida y no queremos seguir adelante. Vivimos por vivir, trabajamos por trabajar, estudiamos por estudiar. Pasamos tiempo en familia porque hay que pasar tiempo en familia. No disfrutamos la vida. No disfrutamos los regalos de Dios, los sueños de Dios. Y yo le pido al Espíritu Santo que abra hoy nuestros ojos espirituales y agudice nuestros sentidos espirituales para que podamos ver más allá de las experiencias que has vivido hasta el día de hoy y empieces a experimentar a Dios en tu vida. Puedes experimentar a Dios una vez más. ¿Cuántos pueden creer eso conmigo? Amén. ¿Podemos experimentar a Dios una vez más? Amén. Es sano soñar. Puedes decirle a la persona que está a tu lado, es sano soñar. Es sano soñar. Dice el Salmo 126, del 1 al 2. Cuando Jehová hizo volver de la cautividad a Sión, fuimos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces decían entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con ellos. Iglesia, los sueños son señal de libertad. Si hoy no estás soñando, sea la razón que sea, es porque seguramente estás siendo cautivo. Y hoy te tengo la buena noticia de que hay un Jesús que dijo que vino a dar libertad a los cautivos y Él puede traer esa libertad a tu corazón de la decepción, de la desilusión, de cómo las expectativas que tenías fueron rotas o aquellas cosas que creíste que podía pasar y no pasó, te dejaron cautivo en una cárcel donde ya no puedes volver a soñar. Pero Dios habla lo contrario. Dios nos dice lo contrario una y otra vez. Puedes volver a soñar. Puedes volver a ser restaurado. Puedes volver a retomar tus sueños. Puedes volver a retomar esas metas que provienen de Dios. Porque tu vida sí tiene significado. Porque tu vida sí tiene propósito. Porque estás aquí para un objetivo, para un propósito, un llamado de parte de Dios. Pero no lo vas a descubrir o no lo vas a vivir a cabalidad si no das los pasos hacia ello. Y esos pasos se dan en fe. Necesitamos fe. El Señor está empezando a desarrollar fe. Seguramente tu fe está siendo probada. Dice la Biblia que nuestra fe es probada como el oro. Y el oro es muchísimo, muy, muy valioso para nosotros. Ahora, ¿cuánto más debe ser valiosa nuestra fe? Es probada por el fuego. Y Dios trae a cada uno de nosotros esa fe para que nos demos cuenta, o esa prueba para que nos demos cuenta que nuestra fe sí es una fe auténtica, es una fe que podemos tomar en nuestro corazón, que podemos tomar en nuestro espíritu y caminar hacia donde Él nos quiere llevar. El cautivo no sueña. Y a veces hay tantos momentos dolorosos en nuestra vida, nos marcan. Y entonces no vemos el futuro. No vemos el mañana. Te preguntan, ¿cómo te ves de aquí a 5 años? Y decimos, no sé, no veo, no lo visualizo, no estoy viendo nada. Hay momentos en nuestra vida que son así. Cuando no vemos nada, estamos cautivos. Pero siempre podemos tener la esperanza de que hay un Jesús, así como lo dice el Salmo 126, y el pueblo lo oraba, restáuranos, Señor. Restáuranos, Señor. Vuelve a traer libertad a nuestra vida. Llena aquellos desiertos, Señor, de manantiales como torrentes de agua, porque esa es la capacidad que tiene tu Dios. Nosotros somos limitados, pero Dios no está limitado por nadie ni por nada. Somos nosotros los que nos limitamos. Y por eso creo yo que Dios está queriendo despertar sueños para que puedas volver a ser feliz. Cuando estamos en momentos de dolor, cuando no podemos ver el mañana, no podemos ver el futuro, esa es la pregunta que surge de nuestro corazón. ¿Será que volveré a ser feliz? ¿Será que volveré a disfrutar de mi familia? ¿Será que podré volver a disfrutar de mi matrimonio? ¿Será que podré volver a disfrutar de mi trabajo? Soñar con los planes de Dios para mí. Puedes volver a ser feliz. Y para los que dudan y todavía se están preguntando, no sé, yo no estoy segura, no estoy seguro, puedes volver a ser feliz. El Señor va a abrir cárceles de cautividad. El Señor va a abrir cárceles de dolor. El Señor va a abrir cárceles en los que has estado tal vez ya por mucho tiempo y es tiempo de salir. Dios no es que está queriendo negar o anular el dolor, porque muchas veces para sanar el dolor, o en realidad todas las veces, necesitamos vivirlo. Pero hay dolores añejos, iglesia. Hay dolores que son añejos, decepciones que están añejas, desilusiones que están añejas. Y yo creo que Dios hoy nos está motivando y confrontando a que salgamos. Ya es mucho tiempo, ya está añejo, ya huele. Huele mal, huele feo. Puedes volver a soñar, puedes volver a levantarte, puedes volver a extender tus alas una vez más. Por eso José tuvo un sueño. Y dice la Biblia seguidamente, y lo contó. Aquí está el problema. Tuvo José un sueño y lo contó. Y es que cuántas veces no nos hemos encontrado a personas, a enemigos de nuestros sueños. A veces nosotros mismos nos volvemos enemigos de nuestros sueños, parece mentira. Nos encontramos enemigos de nuestros sueños. Y tal vez José, que en el momento en que Dios le da este sueño, él era adolescente, le faltó experiencia, tenía inmadurez, su boca lo metió exactamente en problemas y no tenía la interpretación correcta de este sueño. El primer sueño que tuvo José estaba en un campo con estos hermanos que lo odiaban. Y entonces cada uno tenía una gavilla y las gavillas de los hermanos, las gavillas de trigo, se inclinaban a la gavilla de José. Y José fue y se lo contó a sus hermanos. ¿Y cómo creen que lo tomaron sus hermanos después de que era el sapo de la familia? ¿Qué pasa si el sapo de la familia llega donde usted y le dice, es que yo tuve un sueño donde usted se inclinaba delante de mí? Ay, José, qué primerizo, José. Mucha inmadurez, mucha inexperiencia, pero tenía un sueño. Tenía un sueño que Dios le había dado. Iglesia, cuando Dios da un sueño, si te ha dado un sueño, no lo sueltes. Escúchame, no lo sueltes. Tiene que ver con tu propósito, con tu llamado. Tiene que ver con el sueño de Dios para ti. No estés más cautivo, no estés más esclavizado. Los demás se pueden burlar, así como se burlaron de José. José ya luego venía y ¿saben qué decían los hermanos? Ahí viene el soñador. Vuele alto, José. Ojalá no se estrelle. Vuele alto, ojalá bien lejos de aquí, José. Aquí viene el soñador. Y se burlaban. Y usted sabe que esa es una de las cosas que el enemigo hace constantemente en nuestra vida. Y que estoy segura, segura, porque Dios me ha hablado. Estoy segura que el enemigo ha estado queriendo susurrar eso a tu oído. Y te ha estado diciendo, ¿para qué vas a soñar? Para desilusionarte. ¿Para qué vas a soñar? Para decepcionarte. Esas son las voces del enemigo. Ese es el enemigo hablando. ¿Sabe qué significa soñador? Soñador significa uno que tiene sus alas listas para moverlas a su disposición. En otras palabras, cada uno de nosotros aquí estamos listos con nuestras alas, porque tenemos capacidad de elevarnos por encima de las circunstancias presentes. Pero lo que el enemigo muchas veces quiere es que nosotros digamos, esto nunca va a cambiar. Que no tengamos la esperanza de poder ver un nuevo futuro, un nuevo mañana, algo nuevo que Él tiene para cada uno de nosotros. El enemigo habla de esa manera, habla ruina, habla destrucción. Él vino para hurtar, para matar, para destruir. Esa no es la voz de Dios. La voz de Dios tiene que ver con vida en abundancia. La voz de Dios tiene que ver con los sueños que Él ha hablado a tu vida, lo que ha colocado dentro de ti. Y yo imagino que mientras los demás se burlaban y decían, ahí viene el soñador, el que tiene alas, Dios le decía, José, no olvides que te he dado alas. No olvides que naciste para volar. No olvides que yo te creé con un propósito, con un diseño específico, para que puedas salir volando hacia donde te he llamado a volar. Y entonces seguramente José se encontraba en esta tensión entre ambas palabras, entre ambas voces. Y muchas veces lo que tenemos que hacer es decidir cuál voz vamos a escuchar. Si vamos a decidir escuchar la voz del enemigo, los pensamientos que muchas veces nos manda como estos dardos de fuego, o si vamos a escuchar la voz de Dios que nos dice, levanta vuelo, empieza a levantar el vuelo, extiende tus alas, aprende a manobrear, prepárate para lo que tengo para ti, o si vamos a escuchar al enemigo diciendo, ahí viene el soñador. En segundo lugar, el llamado conlleva un tiempo de transformación personal. Y esto es lo que podríamos llamar como la prueba. Estábamos hablando ahora al inicio cómo nuestra fe es probada y cómo estamos siendo transformados por Dios. Porque lo que Él primero hizo fue dar un sueño a José, pero después ese sueño fue probado. Ah, pastora, yo solo quería el sueño y ya. Les traje una imagen. Esta es una analogía que se utiliza muchísimo, la ilusión del iceberg. Hablemos por un momento de lo que nosotros vemos en otras personas. Cuando vemos personas cumpliendo sueños, cuando vemos personas teniendo logros o éxitos, según la palabra que le quieras poner, todos lo podemos utilizar de manera diferente. Pero usualmente cuando vemos a alguien que ha cumplido un sueño, vemos solamente el 10% de ese sueño. Porque el sueño, el logro, es como un iceberg. La mayoría de ese iceberg no lo vemos. Solo vemos ese sueño cumplido en los demás. Y a veces, si somos parecidos a los hermanos de José, pues va a dar un poquito de cólera. No nos gusta, es como, así que fácil. Porque no estamos viendo el 90%. No sabemos el trabajo duro que ha tenido esa persona, no vemos el rechazo que ha vivido, la valentía, las críticas, el cambio, los riesgos, la persistencia, las noches largas, la disciplina. Yo le añadiría la fe, la oración, la constancia. Y necesitamos tener perspectiva. Que nuestro llamado requiere también de ese 90%. Dios nos da el 10%, y aquí sí ya voy a hablar de nosotros, de cada uno de nosotros. Cuando Dios te da un sueño, vas a ver solamente ese 10%. ¿A qué me refiero? Dios te muestra solo el 10%. Y entonces nos animamos, nos ponemos felices, nos motivamos. El Señor quiere darme esto, el Señor me quiere llevar aquí, me quiere llevar allá, va a abrir puertas, va a hacer cosas conmigo, el Señor me ha llamado, etcétera, etcétera. Lindísimo. Pero a veces queremos obviar el 90% que nos va a llevar a donde Dios quiere que estemos. Y esa es la parte de los sueños que no nos gusta. El trabajo duro, las trasnochadas, la valentía, el ponerle el pecho a las balas. Esa es la parte que no nos gusta, porque es la parte más difícil, el 90% del sueño. Y José se encontraba así. José había visto todo lo que Dios quería hacer con él y sus hermanos. Obviamente, por su inmadurez todavía, no había entendido bien la interpretación de ese sueño. Después lo vamos a ver. Pero Dios lo introduce a un tiempo de prueba, a un tiempo de transformación personal, a ese 90% del sueño. Y por eso tenemos que entender que el sueño es un proceso que muchas veces parece ir en dirección opuesta a lo que Dios me ha hablado. Y a veces uno dice, qué raro, más bien, Dios me dio este sueño, pero siento que estoy yendo hacia otro lado. No, es que le estás poniendo en la vida. Es que le estás poniendo, y ponerle cuesta. Y ponerle es duro. Y acercarse a ese sueño es difícil. Pero lo que con lágrimas siembras, te aseguro que, como dice la Biblia, con alegría vas a poder cosechar. En ese tiempo, en ese 90%, Dios estaba formando a José en los niveles más dolorosos y decepcionantes que alguien puede vivir. Fue traicionado por su familia. Fue vendido como esclavo, fue acusado injustamente por un delito que no cometió, perdió su reputación, pero siguió siendo fiel a Dios. Iglesia, 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 si estás pasando en este momento una circunstancia difícil, es muy posible que Dios esté desarrollando tu sueño en este momento, en el lugar más inesperado, que fue lo mismo que Dios hizo con José. Empezó a desarrollar su sueño en el lugar donde no pensó que iba a estar, en el lugar donde todavía no había visto que iba a llegar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que puedas ver las promesas de Él y caminar en función de ver esas promesas que Él tiene para ti. A veces Dios nos forma de esa manera. Y en medio de esos procesos, Dios demanda de nosotros dos cosas. La primera de ellas es fidelidad, que podamos seguir siendo fieles a Dios, que podamos ser obedientes a Dios donde quiera que estemos. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre va a probarnos y va a probar nuestra fidelidad en el pozo, en la cárcel, en las circunstancias difíciles, para saber si tendremos la fidelidad suficiente de mantener el sueño cumplido. Aquel que no es fiel en la dificultad no va a poder ser fiel en el cumplimiento. Así que Dios nos está haciendo un favor cuando forma nuestro carácter, cuando nos tiene muchas veces en ese lugar que no creíamos. Dios está desarrollando en cada uno de nosotros todo lo que necesitamos para poder mantener ese sueño vivo en nuestras vidas. Dios es real. Y la otra cosa que Dios demanda de nosotros, iglesias, que no dejemos morir el sueño. Si muere el sueño, empezamos a morir nosotros. Si muere el sueño, empezamos a morir nosotros. Los sueños nos dan vida. Los sueños nos dan esperanza. Los sueños de Dios, hablo sueños, no caprichos, son dos cosas muy distintas. los sueños de Dios, los que Él ha colocado dentro de ti, nos dan la esperanza de un mejor mañana, de que las circunstancias no van a ser siempre iguales, sino que puedo poner de mi parte mientras Dios hace la suya, aquella que no siempre es visible, pero que tenemos la fe suficiente de saber que Él va a cumplir lo que Él ha prometido, mientras yo sigo caminando en fe hacia lo que Él destinó para mí. Camina en fe, levántate en fe, cree en el sueño de Dios para tu vida. No te des por vencido, no dejes morir tu sueño. Dios va a empezar a resucitar sueños en esta mañana, con este objetivo que es mi tercer punto. El llamado se extiende siempre hacia los demás, y es poderosísimo, porque entendemos que nuestro llamado debe unirse a las prioridades de Dios y a las necesidades de los demás. Si no, tu llamado no va a ser efectivo. Tiene que alinearse a las prioridades de Dios y a las necesidades de los demás. Y esto José lo entendió hasta que llegó al palacio. Después de toda la prueba, si el ministerio de alabanza me puede acompañar, después de toda la prueba que vivió José, encarcelado, olvidado, abandonado, rechazado, después de todo lo que él había vivido, alguien llega con el cuento donde Faraón, de que había alguien que sabía interpretar muy bien los sueños. ¿Y quién creen que era? Gracias, José. José podía interpretar esos sueños, y es bastante increíble pensar cómo Dios desarrolló los dones de José en la cárcel. No los desarrolló antes, los desarrolló en el momento oscuro, en el lugar secreto, donde nadie veía, lo que nadie entendía, lo que nadie ni siquiera determinaba. Ahí mismo Dios estaba desarrollando a José, sus dones, sus talentos, su llamado, su carácter. Y llega a oídos de Faraón, y Faraón entonces, después de ir donde magos, expertos y demás, viene, donde sabios inclusive, viene y le dicen: hay alguien que sabe interpretar sueños, se llama José, tráiganme a José. Y José le interpreta el sueño de que en Egipto iba a haber una hambruna, y que era muy importante poder recolectar todo el alimento posible para poder aguantar los siguientes 7 años que iban a venir. Primero 7 años de abundancia y luego 7 años de escasez. Faraón queda como loco. Se da cuenta que Dios estaba con este José, que no era cualquier persona la que estaba frente a él, era un hombre de Dios. Reconoce la mano de Dios en su vida. Y en el momento en que la reconoce, le dijo: necesito que gobiernes sobre este lugar. Iglesia, un hijo de Dios gobernando Egipto. No estoy segura si estás entendiendo esto. Un hijo de Dios, una promesa de Dios gobernando Egipto. Y empieza José a gobernar. Los hermanos lo daban por perdido, el papá lo dio por muerto, hasta que llega un día esta hambruna a la familia de José, donde sus hermanos, y entonces ellos dicen: vamos a Egipto a pedir aunque sea un poco de alimento antes de que muramos. Llegan ellos donde el gobernante de Egipto, José, no lo reconocieron, y en el momento en que ellos vienen delante de José, se inclinan. Josué recordó su sueño, y fue específicamente en ese momento donde José entendió que su sueño no se trataba de estar sobre sus hermanos, que su sueño no se trataba de poder, no se trataba de dominio, no se trataba ni siquiera de gobierno, se trataba de poder cuidar de su familia.